Antonio Muñoz Cariñanos era médico, era coronel del Ejército del Aire y fue director de la Policlínica del Mando Aéreo en el Estrecho. Se especializó en problemas de voz y por su consulta desfilaron personalidades del mundo de la música como Marifé de Triana, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Rafael, también periodistas como Carlos Herrera. Muñoz Cariñanos sabía, sin embargo, que estaba en el punto de mira de la banda terrorista ETA, pero decidió no llevar escolta. El 16 de octubre del año 2000, era media tarde, dos miembros del Comando Andalucía, después de concertar una cita en su consulta médica, accedieron a ella, lo hicieron además a cara descubierta, y le dispararon varios tiros a bocajarro, causándole la muerte prácticamente en el acto. Las personas presentes en la clínica, algunos de ellos pacientes que esperaban su turno, fueron los que rápidamente avisaron a la policía. Gracias, precisamente, a esta colaboración ciudadana, poco después del crimen, la policía los identificó y pudo detener. El coronel Muñoz Cariñanos estaba casado y tenía cuatro hijos. Antonio es uno de estos hijos, tenía 10 años cuando ETA asesinó a su padre. Antonio, no sé si con 10 años uno tiene capacidad para recordar cómo se vivió aquel 16 de octubre.
Pues sorprendentemente tengo pocos recuerdos a lo mejor de esa vida a mis 10 años, pero concretamente de ese día y de los días posteriores tengo bastantes recuerdos y tengo las emociones muy presentes.
¿Qué hacías el 16 de octubre con 10 añitos, Antonio?
Pues el 16 de octubre, que era lunes, me acuerdo que me invitó un amigo mío, un vecino mío, a su cumpleaños, que cumplía 10 años. Fuimos varios amiguetes, de hecho nos llevó el padre de este amigo a la casa del campo, y bueno, por lo que se suele hacer con 10 años, ¿no? Pues estuvimos ahí jugando, pues, tomando el típico sándwich, la tarta y los batidos. Y fue justo al final del cumpleaños cuando yo noté algo raro en los adultos, tanto en los padres como en general, que había un poquito de nerviosismo.
Y en ese momento, imagino que, no sé cómo te lo dirían, pero seguramente ya era hora de ir a casa y había que enfrentarse a lo que había pasado.
Claro, ya era, a lo mejor serían las 8:30, que ya pues es una hora, digamos, para un día de colegio, ¿no? Para un niño de 10 ya era hora de volver a casa. Y me acuerdo perfectamente que nos montamos en el coche y nos devolvían a los chicos que más o menos vivíamos en el mismo sitio, el papá de este cumpleañero. Y me acuerdo que le llamaron y me acuerdo las palabras que respondió: sí, 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 no te preocupes, está aquí conmigo. Y claro, me acuerdo nítidamente de las palabras, pero yo obviamente no lo podía relacionar, ni en esa época, digamos que no teníamos la capacidad de acceder a las noticias tan rápidamente como tenemos ahora, gracias a Internet, a los teléfonos y demás. Entonces fue cuando llegamos, que no pude llegar, digamos, a la puerta de casa ni a mi calle, porque había mucha gente. Entonces, justo pararon en la calle de atrás y estaba mi madre junto con una monjita, que es con la que pues siempre pues íbamos a misa y la que hacíamos el teatro de Navidad y demás. Y ahí fue cuando yo dije: aquí pasa algo, porque hay mucha gente y porque está mi madre aquí esperándome. Ahí fue cuando llega mi madre, me abraza y me dice, yo le digo: mamá, ¿qué pasa? Y me dice, tanto mi madre como la monjita Francisca, que se llamaba, han herido a papá. Y yo, obviamente, pues, yo sabía que no le habían herido, sabía que esta gente no, o sea, esta gente termina en la faena y aparte porque mi padre, como bien has dicho antes, sabía que estaba amenazado y llevaba bastante tiempo amenazado. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta y bueno, pues se me cayó el mundo encima, ¿no?
Oye, Antonio, ¿y cómo es luego la vida con 10 años y habiendo perdido a tu padre de esa manera? ¿Cómo era el día en día en casa? ¿Cómo recuerdas a tu madre tener que sacar adelante a tres hijos?
Bueno, es verdad que yo creo que lo llevé bastante bien dentro de la tragedia. Es verdad que, por ejemplo, me acuerdo que, bueno, yo después, mi hermano y mi hermana, que estaban en Madrid, ellos vinieron de Madrid y yo cuando yo fui ese día a la consulta, claro, yo fui el último que llegué, puesto que esto pasó a las, creo que fue a 6:15, y entre que yo estaba en el cumpleaños, para arriba o para abajo, yo creo que llegué a la consulta a las 10:30. Y bueno, pues ahí fue durísimo. Estuve con mi hermana Macarena, con mi hermano Pablo, y después también estaban amigos de mi padre. Y ahí también, pues, es verdad que como yo era el pequeño, tampoco me querían comentar muchos detalles. Yo preguntaba como cualquier niño. Y esa primera semana fue bastante dura, pues en todo, ¿no? O sea, y al final esa primera semana tú no sabes realmente qué es lo que ha pasado y en tu cabeza crees que tu padre te va a venir mañana a recoger o que te puedes ir después del colegio a la policlínica, porque yo estaba en el colegio militar y el colegio militar pues estaba a escasos metros, ¿no?, de la policlínica de la isla. Y esa semana fue muy dura, esa semana fue durísima, pero bueno, me acuerdo que yo era bastante, o sea, siempre he sido buen estudiante, me perdí una semana de colegio y intenté centrarme en los estudios para olvidarme un poco de lo que tenía en casa, ¿no?, de lo que había pasado.
A esa edad, Antonio, yo no sé si uno interioriza que su padre ha sido asesinado por una banda terrorista o tiene que pasar tiempo, tienen que pasar años, bueno, pues para que tu madre, para que tus hermanos mayores te expliquen el motivo, el porqué, el quiénes han sido los que han asesinado a tu padre.
Hombre, uno se da cuenta con el paso de los años y intenta, digamos, entender el porqué y las razones, ¿no? Cuando yo me acuerdo que, pues, cuando pasó esto, pues yo, mi reacción fue, pues, que ya no quería, me acuerdo perfectamente, me quité del grupo de la iglesia, estaba como un poco enfadado con mi fe cristiana, dejé todo a un lado, porque no llegaba a entender y claramente pues estaba muy enfadado, ¿no? Porque al final tú sabías que tu padre estaba salvando vidas. Mi padre también, aparte de su especialidad en la voz con artistas y demás, él era experto en la cirugía cancerológica de cuello. Y yo al final siempre he estado muy cercano a mi padre y muy cercano en las operaciones, porque yo siempre intentaba inculcaba el tema de la medicina y yo pues siempre estaba ahí con él. En cualquier sitio que me dejaba, pues pasando consulta o si podía entrar en quirófano, entraba. Entonces uno no lo llegaba a entender. Y sí es cierto que cuando uno madura, cuando uno ya se convierte en adulto, Y tiene más capacidad, ¿no?, y desarrolla diferentes capacidades, pues ya uno sabe entenderlo y sabe interiorizarlo mejor y también para que al final no te siga afectando de forma negativa en tu vida.
con la perspectiva que da lo sucedido el 16 de octubre del año 2000 y echando la vista atrás, ¿se notaba en casa, en alguna ocasión, bueno, pues el que ese miedo que se tiene que tener cuando una banda terrorista ETA te amenaza? ¿Había en algún momento en casa, insisto, con esa perspectiva que da la muerte de tu padre, el asesinato, y echando luego la vista atrás, el que tu padre se sintiera amenazado? ¿Se veía en casa, no sé si tensión, nervios, miedo?
No tanto nervios ni tensión, pero sí es verdad que había algún detalle que no se escondía, o sea, y que ni me lo escondía mi padre. Otro detalle que yo me he enterado con el tiempo es que mi padre se lo destinaron a las Canarias, también por el ascenso a coronel, pero principalmente lo que me he enterado también es que era también para, digamos, quitarlo un poquito de aquí por el tema del de que estaba amenazado. Y lo que yo vi ya muy claro y que era, o sea, era clarísimo, es que yo me acuerdo cuando me recogí a mi padre, me decía últimamente, no, entramos por atrás. Y claro, nunca hemos entrado por la puerta de atrás de casa, a no ser que, oye, pues teníamos que llevar el coche y teníamos un coche en concreto que siempre lo teníamos ahí atrás en el garaje. Pero claro, que nos dejaran un día normal después de su trabajo y después de mi colegio por la puerta de atrás. Y yo una vez me acuerdo que le dije, papá, ¿pero por qué entramos por aquí? Y él, que era un guasón y al final siempre parecía que se tomaba cachondeo esto, decía, pues mira, también, es que hay ahí unos mala gente tal que, y por eso tenemos que venir por aquí. Y él tenía, y yo veía que él tenía siempre un revólver con él. Y otro de los detalles que le pregunté fue, papá, ¿por qué vamos en un coche del ejército, que era un coche, me acuerdo, un Seat muy antiguo, que a mí no me gustaba nada? Y después me enteré que ese Seat tan antiguo tenía un blindaje 3 o algo así. Entonces, algún que otro detalle pues se pudo ver, ¿no? No había tensión, o al menos no me transmitían a mí esa tensión, que a lo mejor podía haber, pero esos detalles que te he comentado sí eran claros.
¿Cómo recuerdas, Antonio, a tu padre? ¿Cómo era Antonio Muñoz Cariñanos padre?
Dentro del poco tiempo que pude yo conocerlo y esos momentos que a lo mejor siendo niño solo uno puede disfrutar, yo la verdad que a día de hoy, o sea, me enorgullece muchísimo cuando me cuentan anécdotas y me cuentan cosas de mi padre, porque es increíble que a día de hoy, a lo mejor estoy en Sevilla tomándome algo y, oye, pues mira, yo fui paciente de tu padre, oye, pues está, lo cual. Y nada, lo que te cuentan es que era una persona alegre desde que se levantaba, una persona con mucho carisma, una persona buena en general y que al final, otra de las cosas que te cuentan es que había muchísima gente que iba a la consulta sin medios y lo operaba gratis.
Oye, Antonio, uno lee un poco, y como hemos dicho, esos pacientes, esas personalidades del mundo de la música a quien trató tu padre, y después del asesinato uno se imagina, bueno, pues una casa pues llena de gente conocida que sabe en muchas ocasiones transmitir ánimo. Yo no sé si es un imaginario equivocado o esos días después esa gente también se pasó por vuestra casa.
Sí, es verdad que en casa te podías encontrar, yo me acuerdo que a lo mejor llegaba y resulta que había ahí una cena y te encontrabas pues estaban a lo mejor los del Río, estaba Rocío Jurado, estaba el otro, el de la moto. Y era increíble. Ahora yo he hecho la vista atrás y digo, qué maravilla si yo pudiera haber disfrutado de eso siendo algo más adulto y más tiempo, ¿no? Y es verdad que cuando falleció mi padre, muchos estuvieron ahí. Y, por ejemplo, una de las personas que me acuerdo que estuvo, que llegó antes que yo a la consulta, fue Isabel Pantoja, estaba ahí, María José Santiago estaba ahí. Y después, en los días posteriores también, amigos de tanto amigos artistas famosos como no famosos estuvieron ahí.
El 16 de octubre, nos contabas, Antonio, celebrabas el cumpleaños con unos amigos. Yo no sé si ese 16 de octubre se rompió para siempre después del asesinato de tu padre, o todo lo contrario, igual ha sido una forma también de recordarlo.
Pues la verdad que lo tengo muy presente y es una forma de recordarlo, y también es una forma que, oye, por este motivo, al final, es siempre especial celebrar el cumpleaños de mi amigo, que al final, pues, siempre me gusta estar con él y darle las felicidades.
El 16 de octubre del año 2000, la banda terrorista ETA asesinaba en Antonio Muñoz Cariñanos. Era coronel del Ejército del Aire. Dos miembros del Comando Andalucía se presentaban en su consulta y le disparaban a bocajarro. Dejaba una mujer y cuatro hijos. Antonio Muñoz Cariñanos, te agradezco mucho que hayas querido sumar este testimonio a lo que es un gran banco de voces en recuerdo a las víctimas de ETA.
Muchísimas gracias a ti, Santiago.